SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. Con la inteligencia artificial escribiendo artículos y creando cualquier clase de documentos que necesites, los profesores universitarios y de escuela ya han tenido que aprender a detectar cuándo un documento que reciben de sus alumnos es original o cuándo ha sido escrito por una IA. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos cuenta cuál puede ser el truco para detectar esta trampita. Bianca también nos habla del bloque común que las empresas líderes en inteligencia artificial han prometido mantener contra el uso de esta tecnología para el abuso infantil. Pero primero vamos a hablar de la ley que ha sido aprobada en los Estados Unidos que podría dejar sin TikTok a sus ciudadanos el próximo año. Bianca Vaquero, muy buenas tardes. ¿Y de qué se trata esta nueva ley?
Hola, muy buenas tardes. Y sí, venimos con la noticia de la semana. El Senado de los Estados Unidos, como bien has dicho, ha aprobado esta ley que puede ser que permita el bloqueo de TikTok. Joe Biden acaba de firmar esta ley para que empiece a aplicarse prácticamente ya la red social en manos de ByteDance, como ya sabemos, que es la dueña de TikTok, se enfrenta a una situación que no vivía desde los tiempos de Trump. O sea, acordemos, ¿no?, que también decidió bloquearles. Y bueno, pues tienen 270 días para vender TikTok a una empresa estadounidense. Si no lo hacen, pues bueno, la aplicación se va a bloquear en los Estados Unidos, pues eso, tanto en las tiendas de aplicaciones como en cualquier proveedor de servicios, y va a ser pues imposible poder instalársela o usarla, ¿no?, en cualquier teléfono móvil dentro de los Estados Unidos. Esta ley ha salido adelante con un apoyo bastante fuerte, teniendo 79 votos a favor y solo 18 en contra. Y bueno, pues una vez ya ha llegado a manos de Biden, pues lo ha firmado para que empiece esa cuenta atrás y quede pues activada. Y pensaréis que cuáles son los argumentos, por qué querría Estados Unidos bloquear esta aplicación o que vaya a manos de una empresa estadounidense. Bueno, hay varios argumentos. Por un lado está el de siempre, la privacidad. Aunque, bueno, aquí tendrían que cerrar prácticamente el 99,9% de las aplicaciones que hay en cualquier tienda de aplicaciones, tanto sea de Android como de iOS, porque, bueno, que se lo digan a Meta, ¿no? Pero bueno, argumentan que se recopilan muchos datos y que, bueno, pues está al alcance de China y de su gobierno y no quieren los estadounidenses. Por otro lado está, según ellos, la influencia, que según argumentan, pues como por ejemplo senadores como Marco Rubio, comenta que durante años pues han permitido que el Partido Comunista controle estas aplicaciones más populares de América, ¿no? Y bueno, pues TikTok es que es lo que os digo, es una de las aplicaciones más usadas del mundo. En concreto en Estados Unidos, unos 170 millones de personas la usan a diario, según los datos que tiene la propia aplicación. Eso sí, estos 9 meses que tienen de margen no son definitivos. También dispone de un periodo de gracia que se puede extender por el propio presidente con 3 meses adicionales en caso pues de que se vea que ByteDance pues está realizando gestiones en la dirección que ellos consideran buena, ¿no? Eso sí, en enero de 2025, pues TikTok dentro de los Estados Unidos va a tener que estar en manos de una empresa estadounidense, aunque eso sí se podrá llegar hasta abril de 2025 mientras ByteDance pues colabore con todo el tema. Y bueno, y pensáis, ¿qué opinan TikTok al respecto con todo este lío? Bueno, pues Shou Chew, que es el CEO de TikTok, comentaba en el propio Senado que ellos van a luchar por defender sus derechos legales. ¿no? Y de cara a los empleados de la compañía, comenta que los directivos de TikTok defienden que esto es un principio y que no es un final. También comentan sobre el tema de la prohibición, comentan y aluden a la primera enmienda, de allí que tanto comentan, ¿no? De que tanto dicen los Estados Unidos, ¿no? Que precisamente defiende la libertad de expresión, ¿no? Pues es una potencial demanda por parte de TikTok y podría dejar en un limbo legal esta prohibición, lo que siempre pasa, ¿no? Extender el caso un montón de años y que al final no pase nada. Pero bueno, todo eso dependiendo de si la justicia estadounidense admitiera el caso, pues como lo de la primera enmienda y tal. Pero bueno, y bueno, pues como siempre, TikTok dice que eso, que el 60% de las inversiones en ByteDance son de firmas internacionales y no están ligadas con China, y que por supuesto no trabajan para el gobierno chino ni para ningún otro país ni nada, ¿no? Esto ya lo llevan diciendo desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de una empresa que está valorada en 268 millones de dólares. Habría que ver qué solución se propone con este tema, ya que la compra no sería, digamos, TikTok a nivel global, ¿no? O sea, estarías ahora en manos de Estados Unidos TikTok. Sino que sería para la división estadounidense, ¿no? El resto del mundo, pues no tendríamos nada que ver con esto. Y por supuesto, el valor sería bastante inferior, a esos 268 millones. Así que nada, bueno, pues ya hay gente que parece estar interesada, como Sam Altman o Bobby Kotick y tal, que han dejado entrever por ahí que están interesados, pero esto como siempre, lo mismo dentro de 2 años, estamos hablando de que esto no ha llegado a ninguna parte, ni nada, ya veremos, pero vamos, es una noticia bastante importante.
Bueno, muchas cosas pueden pasar antes de que se produzca el cambio, así que veremos a ver qué pasa, Bianca. Hablemos ahora de cómo la imparable inteligencia artificial, que como siempre decimos, da para todo y lamentablemente también para abusos y desmanes, como es el caso de la pornografía infantil, al punto de que las empresas pioneras en el uso de la IA han formado un bloque común para combatir esto. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues estas grandes empresas como OpenAI, las grandísimas Google, Microsoft, Meta y un montón de empresas más que están, digamos, en este conglomerado de la inteligencia artificial, pues eso, se han comprometido al parecer a combatir pues algo que, por desgracia, cada vez abunda más dentro del mundo de la inteligencia artificial, en concreto de las imágenes, que es el abuso sexual infantil. Esta iniciativa ha sido impulsada por Thorne y All Tech is Human y establece una serie de principios que en teoría se van a aplicar en el entrenamiento y funcionamiento de estos modelos de IA generativa, ¿no? Estas empresas han asumido varios compromisos para evitar la creación y, por supuesto, luego la diseminación de este tipo de imágenes con sus inteligencias artificiales. Para ello, pues van a tener que asegurarse de varias cosas. Entre ellas, pues que estos datos que usan para entrenar las inteligencias artificiales no incluyan, por supuesto, este tipo de fotografías. Y en caso de verlas, ¿no? De encontrarlas, eliminarlas completamente. Asimismo, pues también tendrán que evadir el uso de lo que se conoce como datasets, que están identificados como de alto riesgo, porque precisamente pueden contener material de este tipo. Además de esto, o sea, de evitar que sus IAs generativas entrenen con este tipo de imágenes, pues también tendrán que someter los modelos a rigurosas pruebas para demostrar que no pueden crear imágenes de este tipo, ¿vale? Thorne indica que solo en Estados Unidos más de 104 millones de archivos han sido sospechosos de incluir material de abuso sexual infantil solo en 2023. Algunas de estas empresas, que están por ejemplo Amazon también, o Stability AI, que es la de Stable Diffusion, que es uno de los generadores de imágenes más usados del mundo, pues han brindado más detalles sobre esta iniciativa para adoptar los principios de seguridad por diseño, que se llaman así, ¿no? Impulsados por Thorne y All Tech is Human. Además, se han comprometido también a brindar actualizaciones anuales de transparencia. Esto me voy a llevar un poquito la mano a la boca y voy a decir, bueno, ya veremos a ver, porque no les gusta mucho ser transparentes. Y es que, como ya sabemos, dentro de esta inteligencia artificial generativa, sobre todo el tema de imágenes, esto es como yo digo siempre, esto es una herramienta y en manos correctas es maravillosa, pero en las manos incorrectas pasan las cosas que pasan. La detección de imágenes de abuso sexual infantil en bancos de datos que se usan, ojo, para entrenar este tipo de modelos, pues ha causado muchísima consternación entre gente que está investigando este tipo de cosas y activistas. En diciembre, no nos vamos muy lejos del año pasado, expertos de la Universidad de Stanford hallaron más de 3.000 fotos de este tipo en una de las bases de datos más famosas, que es donde se entrenan, que es la Lion 5B, que estamos hablando de una base de datos usada por prácticamente todas las inteligencias artificiales generativas. Que estos referentes del sector de la IA generativa se comprometan a ser más transparentes ante este tema tan delicadísimo es algo que no tiene precedentes. Eso sí, yo esto, como siempre, habrá que ver si lo cumplen a rajatabla, porque esto, recordamos, es un compromiso, esto no es ninguna ley, ni es nada, ¿no? Después de todo, yo lo que digo siempre, nunca son muy obtusos a la hora de dar información de dónde obtienen las cosas con las que entrenan a sus modelos de inteligencia artificial. No son nada transparentes. OpenAI, por ejemplo, simplemente ha dicho que es que utiliza datos disponibles públicamente. Muy bien. Pero bueno, pues ahí está también, ya que las múltiples demandas que tiene por violación de derechos de autor, pues también nos dan una pista, ¿no?, de dónde consiguen todas esas imágenes. Hacer todo esto, o sea, impedir que estas imágenes de abuso sexual infantil tengan lugar dentro del entorno de inteligencia artificial, es difícil, ¿vale? Es muy complicado. Eso sí, muchas empresas aseguran que hay filtros para filtrar este tipo de material o otro tipo de materiales inapropiados y tal. Pero bueno, evidentemente a las pruebas me remito, no son suficientes. Otra investigación, por ejemplo, publicada también el año pasado, se halló que entre los miles de sitios web que se usan para entrenar modelos como los de Meta o Google, estaban plagados de pornografía, de contenidos transfóbicos, contenidos nazis o incluso de supremacistas blancos. O sea que a mucho filtro ahí no hay. Y bueno, ya para concluir, Thorne decía, que es uno de los que ha impulsado este compromiso, dice que está intentando instar a todas las empresas que desarrollan, implementan, mantienen o utilizan estas tecnologías de IA generativa que se comprometan a adoptar unos principios que llaman ellos de seguridad por diseño y que demuestren su dedicación para prevenir la creación y propagación de este tipo de material, que yo creo que es muy delicado, ¿no? Son imágenes de abuso sexual infantil, otros actos de abuso o explotación sexual infantil. Así que bueno, mira, es un paso adelante, pero yo esto, como siempre, ya veremos a ver, porque transparente es transparente lo que es, no es ninguna empresa de estas con las IA generativas. Pero bueno, la verdad es que es un buen paso al frente.
Así es, y cualquier esfuerzo por controlar estos abusos, especialmente en lo que se relaciona con los niños, es necesario. Y bueno, otros que también andan buscando salirle adelante a la inteligencia artificial son los profesores, especialmente aquellos que piden a sus alumnos la redacción de textos y ensayos, porque últimamente están saliendo muy inteligentes, entre comillas, estos trabajos. Cuéntanos qué está pasando, Bianca.
Bueno, pues como tú has dicho, o sea, es muy complicado a día de hoy, sobre todo cuando estamos hablando de textos generativos, saber si ese texto generativo está hecho por una inteligencia artificial. Quizás lo intuyes. Bueno, ahora si te metes en Amazon, yo creo que hay más inteligencias artificiales escribiendo libros que autores humanos. Esto es una cosa. Donde se ha visto que se ha usado bastante, y es, la verdad, está bastante ya comúnmente usado el tema de la inteligencia artificial generativa, es en el mundo académico. Y desde luego, normalmente, de buena manera, no, ya que hay muchísimos estudiantes, esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que hacen sus propios trabajos con una inteligencia artificial en todos los niveles, tanto pues, a niveles de más bajos hasta universitarios y tal. ¿Existen detectores de texto? Sí. Pero son muy complicados. Es muy complicado a veces determinar si algo está hecho o no por una inteligencia artificial. Pero aquí está el ser humano dando un poquito carrerilla y adelantándose a la inteligencia artificial por una vez, aunque sea por un rato, como digo yo. Y es que hay secretos. El secreto, precisamente, para poder detectar nosotros mismos si algo está hecho con estas inteligencias artificiales, está en las palabras. En las propias palabras que usa la inteligencia artificial en sus textos. Este es el caso de muchos profesores que han pedido pues, las típicas redacciones o trabajos a los alumnos y se han encontrado con un vocabulario que ni una persona, ni un adulto, ni nadie usaría en su día a día, porque son palabras de uso muy poco frecuente. Pero la inteligencia artificial le encanta darle más importancia a sus frases con ese tipo de palabras, ¿no? Eso es lo que un poco se ha descubierto. De esta manera se puede saber, viendo solo una frase o leyéndose una palabra, si este texto está hecho por una inteligencia artificial. ¿A que no os lo podéis creer? Pues es verdad. Y os explico por qué. Esto es algo que también se quiso comprobar con palabras que son diferentes o que son poco usuales. Pues este investigador en cuestión lo que hizo es que aglutinó miles de textos, eso sí, de blogs en inglés, y encontró un total de 19.000 millones de palabras, ¿vale? Encontró todas esas palabras. Y entre estas quiso buscar desde 2010 el uso de una palabra en específica. Es DELF, no sé si lo he pronunciado bien, que significa ahondar en castellano. En los primeros años su uso era reducido, o sea, se usaba poquito en los blogs estos y tal, pero de repente, con la llegada de ChatGPT, el uso de esa palabra de DELF, o DELVIES, que no sé cómo se pronuncia exactamente, que es ahondar, se disparó, pero se disparó de una manera loquísima. ¿Por qué? Porque la IA la usa mucho. También quiso comprobar con otras palabras, como por ejemplo unwavering, que es inquebrantable, que son palabras que pues nosotros normalmente no usas, ¿no? En el día a día, y en los casos se registró exactamente la misma tendencia. O sea que al principio pues se usaba muy poquito y de repente llegó ChatGPT y ¡pum! Pegó un subidón increíble. Esto es algo que también ocurrió dentro del ámbito académico con una palabra, profundicto, que aparecía en los resúmenes de un montón de documentos con patrón idéntico, ¿no? De esta manera ya se tienen diferentes palabras claves a la hora de detectar si un texto ha sido generado o no por una IA. Este investigador, que ha estado 2 años investigando, que esto no es una tontería que ha hecho en 2 días, no, lleva 2 años investigando, ha publicado una lista de más de 100 palabras en GitHub, que las cuales cualquiera podemos comprobar para saber si ese texto está hecho con una IA o no. Todas estas, eso sí, de momento están en inglés, pero se van a poder traducir a castellano, ya que, bueno, pues será igualmente posible que aparezcan este tipo de palabras, ya que la inteligencia artificial no distingue el idioma cuando te está escribiendo un texto, ¿no? Entonces va a dar igual que digas unwavering que inquebrantable, va a ser lo mismo. Este mismo investigador que ha hecho esta investigación, que es maravillosa y de verdad os animo a que leáis el artículo, podéis ir a través de la página web a este artículo que muestra toda la investigación, y también ha compartido una aplicación que nos permite subir los archivos y rastrear estas palabras. O sea que si eres un profesor y tu alumno te ha traído un escandaloso trabajo de 200 páginas muy bien escrito, lo puedes meter ahí y lo mismo a lo mejor no lo ha escrito tu alumno. ¿Eh? Entonces, pues rastrea esas palabras. De esta manera se puede saber si aparecen varias veces estas palabras vetadas, y probablemente si aparezcan muchas veces, ya sabemos lo que hay, ¿no? Igualmente, en el caso contrario, bueno, pues también nos va a servir para no presentar un documento que cuente con esas palabras, ¿no? Ya que podrías hacer saltar las alarmas, pero eso lo decimos bajito, ¿no? Un poquito bajito. Así que bueno, por una vez podemos decir que la mente humana ha superado a la inteligencia artificial. A ver cuánto nos dura.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.